y de amor y de encuentros amorosos y desencuentros es este encuentro con desencuentros que tenemos.
¿Cómo?
Me gustó.
Venimos impecable. ¿Cómo
me gustó? Me gustó para seguir con el tema del juego palabrótico que estamos teniendo cada 15 días con el queridísimo Álvaro Alcuri.
¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer y un honor estar acá.
Zafale un domingo. ¿Cómo estaba la cosa? ¿El centro tranquilo?
Muy tranquilo. Y mucha gente se fue. Feriado largo, ¿no?
Sí, bueno, pero yo encontré poca gente. En vista de los preparativos de mañana, que además es... Miren que va a estar cortado por acá, por el circuito. Para venir al centro tenés que...
Eso ya la he visto, ya. Sí.
¿Eh? Sí. Tenés que estacionar en sí. Canelones, en Tala, digamos.
Este, sí. No me daría un mapa, señor intendente, para orientarme.
Recibí de la divina Virginia Rico, si me estás escuchando, te mando un abrazo. Recibí como para difundir los cortes de los accesos al centro de Montevideo y por dónde hay que circular. No consigo entender. No consigo entenderlo. No puedo dar esa información porque no sé cómo hacer. Yo diría, si van al centro. Oíme, Obien, Canelones, Soriano, San José, 18, Colonia, Mercedes, Obien eso, desde, yo qué sé, del Obelisco hasta la Ciudad Vieja. O sea, que entren por Galicia, por, no sé, Cerro Largo, Uruguay. Yo hoy pude entrar, vine por 18, tranquilo, y agarré...
Pero hay un escenario en 18.
Sí, pero yo doblé en Fernández Crespo.
Ajá.
Sierra. Agarré Sierra. Perdóname que
Sierra, te sos un antiguo.
Y agarré Colonia derechita. Me vine por Colonia hasta Río Branco en la radio.
Tranqui. Bueno, bien.
Bien, bien de bien. No, porque además como estaban en ensayos, pensé que de repente estaba todo cortado, pero no.
¿Vas a ir a ver algo mañana?
No.
Nada, nada.
No, no. Le disparo mucho a la gente. A la multitud le disparo porque está todo el tiempo parado, ¿viste? Una cosa de...
La verdad, yo tengo muchas ganas de ir a ver la Fura del Baus.
Exactamente.
Te soy sincero.
Además participa gente que conozco en el final, en el cierre de eso. Pero yo supongo que esto va a ser televisado también, ¿no?
Ah, no sé.
Me dice acá Romero que sí. ¿Qué canales? ¿Los tres canales? Bien. Sin duda voy a ver esos encuentros porque me encanta la idea. Pero de verdad, estar parado horas, no. La cintura, te empiezo. ¿Qué quiere que te diga? Son 55 pirulos, no tampoco.
Vamos, maestro, todavía. Usted es un pibe, vamos todavía.
Estoy en la de los metales. ¿Cómo andamos, Alcuri?
¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo estoy respondiendo a las convocatorias suyas y de la producción. Me convocan, me plantean el tema y yo cumplo.
Y el tema se le ocurrió a Amelia, porque dice, ¿por qué Álvaro no cuenta un poco la evolución de esas parejas de los 200 años, del bicentenario, que aparte lo has hecho con referencia al libro, a los libros de Barrán, ¿no?
Sí. Vengo munido además con,
¿sí?
¿Qué ejemplo con Barrán?
José Pedro.
A mí me gusta mucho. Tenemos arriba de la mesa los dos tomos de la historia, la sensibilidad de José Pedro Barrán, ediciones de la Banda Oriental. Tomo 1, La cultura bárbara, de 1800 a 1860. Tomo 2, El disciplinamiento, de 1860 a 1920.
En la tapa, usted que también es un artista plástico, ¿en la tapa esto es Figari?
Creo que este es un entierro de negros de Figari, y no me acuerdo, el autor de esta señora del disciplinamiento, no me acuerdo.
Vamos a buscar, mientras Álvaro Alcuri.
Pedro Blanes Viales, retrato de una dama, espectacular cuadro también, bien. De 1907.
Cualquier pregunta que te quieran hacer, Álvaro, yo estoy acá con la computadora, con esa televisión portátil, portátil no, pero acá en la mesa de trabajo, por acá llegan al 8810. Es el mensaje de texto, no llegan directamente a nuestra mesa de trabajo. Si no, los mensajes pueden venir por el 290-20-810 o pueden venir por el cafetorrado@espectador.com.uy o cafetorrado@dinet.com.uy, nuestros Emilios. Y si no, perdón, que ya pasamos 404, el Peugeot, el Yello era el Peugeot aquel.
El cuadradito.
404.
Tiene un aceleroncito chiquito atrás.
Cuatro fundamentalistas de... Debe buscar a ver si estás vos como fundamentalista. Seguramente no te encuentras.
No tengo Facebook yo. No uso. Ni Twitter, ni Facebook, nada.
No existe. No. Alcuri.
Déjame tranquilo.
anda disparándole al gran poder, al nuevo orden, no, a Satanás, al 666 de la cibernética.
No lo soporto realmente, no me gusta. No me gusta nada. ¿Sí? Por supuesto me comunico con los medios, con el mail y con, por supuesto, mensajes y chats y cosas, pero ya lo de la fotito y mirar fotito y me gusta y yo qué sé, ya es una cosa que me tiene repodrido. Incluso la vida amorosa de la gente cuando te lo cuentan en el consultorio es virtual, ¿no? Puso una cosa en el muro, entonces lo vio fulano y ahí se dio cuenta de que mi exnovio estaba en una foto y entonces tuvo flor de problema. ¿Ves? Una cosa tan tonta. Vos sabés que yo debuté con Facebook, con unos blogs que hacían los chiquilines. Mi hija, con 11, 12 años, todas tenían un blog, que no me acuerdo cómo se llamaba el mecanismo, era un Facebook más chiquito, más simple. Entonces empezaron a subir todas fotos que les parecían lindas, y inocentemente las niñas esperaban que les pusieran qué lindo, me gusta, qué linda que saliste, yo qué sé, guau. A la primera de cambio se pusieron cualquier insulto, fea, tenés cara de mono, pareces esto, pareces lo otro, y terminaron todas con los Metroflog suspendidos. Lo cerraron porque se dijeron tantas cosas,
barbaridades,
que quedaron ofendidísimas, pero ellas no podían entender en su inocencia cómo es que a alguien se le había ocurrido
insultarlas
o poner esas cosas, ¿no?
Así, escondidos, envalentonados en el anonimato.
Hay mecanismos que lamentablemente creo que desnudan mucho más que otros la estupidez humana, y hay otros mecanismos y otras tecnologías que quizás la oculten, ¿no? Ahora, la estupidez humana, que es imposible de modernizar o de que evolucione, creo que seguimos tan estúpidos como en los confines de los tiempos, y debemos tener un poquito de barniz, un poquito de avance cultural, social, poquito, pero la estupidez sigue tan campante.
¿A esto le crees, a los mensajes de texto y esto así?
No es que lo le crean y no le deje de creer, lo que pasa es que el 97% de las cosas me parecen reverendas estupideces lo que pone. Entonces me aburro.
Ustedes dos me hacen sentir muy bien, son dos hombres inteligentes y graciosos.
No, gracias.
¿Le crees o no? Ay, sí, ahora sí le creo. Gracias.
Puede ser un acto de piedad de lo de Graciela.
Mentiras amorosas.
Gracias, Graciela, nos querés. Qué fenómeno.
Bueno, y entonces.
Bueno, vamos a tratar de ubicar un poco el tema. Ante esto de hacer un corte, una mirada del bicentenario, yo dije, vamos a recurrir a Barran. Como otras veces hemos recurrido, ¿para qué? Yo, como no soy historiador, a veces cito mal las cosas, la letrada audiencia de este programa me llama y me corrige. Sí, soy psicólogo, trabajo mucho en terapia de parejas, en terapia de familias, y lo que nos hemos propuesto al principio de estas columnas es tratar de ver un poco cuáles son las ideas, las fantasías, los ideales, el imaginario con el cual llegamos a la pareja y que después se nos vuelve en contra, porque creyéndonos que algunas cosas funcionan o que nos contaron cómo eran y lo creímos, mitos, leyendas de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero que después, al no cumplirse, o el no salir como imaginamos, terminan siendo los problemas que vemos muchas veces en el consultorio. De ahí nace un poco esta inquietud de historiador novato y aficionado y muy respetuoso y muy poco formado en esta disciplina, para tratar de explicar un poco de dónde viene tanta idea que después no se cumple. Juntos hasta que la muerte nos separe, marido y mujer con los roles muy separados, el hombre es el macho proveedor, la mujer se queda en la casa limpiando y cocinando.
Te prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud, enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Eso suena a parroquia del barrio, y que tanto ha contribuido al imaginario. Ahí te veo bien. Que tanto ha contribuido a formar una idea que después no se cumple. Entonces, con la ayuda de Barran, vamos brevemente, pero muy brevemente, a contarles lo que Barran, en estos dos tomos maravillosos de la historia de la sensibilidad, denominó cultura bárbara, en donde hablaba con muchísimas crónicas de cómo esos uruguayos del nacimiento de nuestro país, de nuestra república, se veían a sí mismos. Hay crónicas al respecto, y también cómo los veían sobre todo los europeos, Por ejemplo, es muy interesante, en 1834, por ejemplo, el cónsul francés describió estos hechos que le llamaban la atención de los bárbaros uruguayos que él estaba mirando con su mirada europea. La fidelidad conyugal, dice el cónsul Baraderer, la fidelidad conyugal es aquí una palabra vana, una irrisión completa. Sería más fácil contar los esposos que la guardan que aquellos que la violan. El relajamiento a este respecto es tan general que podría citar varias familias y de las más notables en las cuales los maridos han introducido a sus hijos naturales y los hacen educar junto con sus hijos legítimos a la vista de sus esposas. Estos escándalos pasan desapercibidos, no producen ninguna impresión y no alteran jamás la consideración de quienes son culpables de ellos. Esa tolerancia de las mujeres con las infidelidades de sus maridos, esa indiferencia de la opinión pública con los ataques contra la moral pública, fomentan el libertinaje y son la causa de que el concubinato, vuelto casi general, no se tome el cuidado de ocultarse y se produzca descaradamente en todos los rangos sociales. El hombre sigue hablando de la cultura bárbara, en fin, que le llama tanto la atención. Bueno, son conocidas las aventuras amorosas de Artigas, de Fructuoso Rivera, de Manuel Oribe, pero uno podría pensar que en su condición de caudillos o de jefes podían tener más acceso a las aventuras. Pero podría uno pensarlo. Pero parece que esto era bastante más extendido. Acá tenemos otra crónica sobre la vida extraconyugal de Manuel Herrera y Oves, el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Gobierno de la Defensa. Manuel todas las noches visitaba a su amante, la señorita de Quintana, hija de una familia de clase media, no precisamente humilde, salía de su cuarto ubicado en un extremo de la casa, el más alejado de aquel donde dormía su esposa. Se acicalaba frente a un espejo, se recortaba la pelusa con la tijera y partía de levita, bastón y sombrero. En el corredor estaba su esposa, con la que con un tono neutro y entre dientes le decía siempre lo mismo al verle, miserable. Luego Manuel se dirigía a lo de la señorita Quintana, con la que tuvo una hija y a la que nunca reconoció, hecho que lo singularizaba porque se creía que esto era más reconocido que oculto. Esta sensibilidad, que está demostrada en esta crónica, que Barrán denomina bárbara, en donde los hijos naturalizados compartían con los legítimos, donde las mujeres a la vista de los europeos se comportaban de una manera muy confianzuda, donde el casamiento era muy temprano, entre los 14 y 15 años se consideraba una muchacha casadera, donde la adolescencia no existía porque no se consideraba que había que esperar para entrar en la adultez. Los muchachos eran muy chiquitos, púberes, o los mandaban al ejército, o iban a ayudar en un comercio, o iban a trabajar el campo, donde había poco pudor, y donde al sentir de los civilizados europeos que hacían las crónicas, el libertinaje campeaba. Esto empieza a cambiar, porque a lo largo del siglo XIX empiezan a haber reformas, cambios, aparece Varela, se extiende la educación, se alambran los campos, se cerca el gaucho, empieza a haber lo que Barrán denomina más control de la Venus, empieza la sensibilidad civilizada importada de Europa y propalada por los educadores a extenderse, aparece el pudor, empieza a postergarse, el casamiento ya no es tan temprano, se considera que los muchachos tienen que empezar a estudiar, retrasan el ingreso a la vida adulta, aparece, al decir de Barrán, se inventa la adolescencia, esa etapa de ni chicha ni limonada, ni sos grande ni sos chico, pero antes eso no existía, pasabas casi imberbe de la niñez al ejército o al duro trabajo en el campo, como también cuentan las crónicas de cómo empieza la vida de Artigas, arriba de un caballo, siendo blandengue o estando en el ejército como apenas púber, y tantos otros. Y ya estamos hablando de dos etapas bastante diferentes, a partir del disciplinamiento a partir de 1860, que Barrán lo extiende hasta 1920. ¿Y por qué hablo de sensibilidades que cambian, de vínculos que son diferentes? ¿Por qué la necesidad de la mirada histórica a la hora de trabajar en un consultorio psicológico? Esto me lo han preguntado muchas veces, porque necesito explicar que los seres humanos aprendemos a relacionarnos, aprendemos a manifestar el afecto o a callarlo. Aprendemos códigos, formas de comportarnos, y si no tenemos un código común, o si hemos cambiado lo de nuestros padres o nuestros abuelos, nos va a costar formar esa familia o esa pareja primero tal como ellos lo hacían. Y damos por descontado que la formamos igual que ellos, pero después no nos sale. Entonces, esto por lo menos son dos ejemplos, el de la cultura bárbara, tan distinta a la cultura disciplinada. Y yo diría que hoy estamos en una especie de, y esto Barrán también lo estudió y lo, hay un articulito precioso en sacado de brecha, acá lo vamos a leer. Estamos hablando de una especie de desdisciplinamiento.
Hoy.
Sí. O de post-civilización. Digamos, el objetivo del disciplinamiento justamente era controlar, era sancionar la sexualidad, era entrenar el pudor, era afirmar el vínculo matrimonial para que fuera sólido y durara toda la vida. Empezó a escandalizar ese desparpajo de la cultura bárbara para salir y para dar rienda suelta a la libido y para tener la concubina y tener hijos naturales. Todo eso empezó a ser cada vez más prohibido y efectivamente empezó a quedar de lado como costumbre. Entonces, ¿qué pasó después? Aparentemente, este disciplinamiento empezamos a sentirlo cada vez menos necesario a lo largo del siglo XX. Después de el gran esfuerzo entre 1860 y 1920 para disciplinar, entre el 20 y el 50 podríamos decir que se daba por sentado ese disciplinamiento.
Inercia mediante, digamos.
Y se empezó a creer que, por ejemplo, cosas que esforzadamente los uruguayos del 900 educaban, como por ejemplo el pudor, con larguísimos artículos y crónicas, por ejemplo, combatiendo el juego de azar, combatiendo los carnavales, combatiendo las guerrillas de agua, hablando mal de las mujeres que tenían una conducta licenciosa, en fin, tantas cosas que preocupaban a nuestros ancestros del 900, dejaron de preocuparlos a sus descendientes. Y llegamos a los 60s y a los 70s, y en vez de estar preocupados por reprimir, por castigar, al decir de Foucault, de vigilar, de generar el pudor, de parecernos lo menos posible a los animales y ser muy civilizados al estilo europeo, todo esto empezó a preocuparnos por el exceso. Y lo que nos empezó...
Perdón.
Sí.
El estilo europeo ya había dejado de ser el estilo europeo, ¿no?
Y nosotros vamos llegando tarde, viste, siempre a las cosas que importamos.
Claro.
Las importaciones culturales.
Pero digo, siempre nosotros como espejo de lo que pasaba en Europa.
Como siempre, claro. Como siempre. Montevideo, ¿no? Que siempre estuvo desde la época del sitio grande, orientada a mirar más hacia afuera que hacia adentro. Bueno, entre otras cosas, porque hacia adentro no había mucho, la campaña era prácticamente un desierto también, ¿no? Y la cultura venía en los barcos, igual que todas las importaciones. Entonces, bueno, este aquí que lo que nos empezó a preocupar, y esto creo que nos cuesta un poquito hacernos conscientes, es que empezó a pasar, diría Barrán, la ambientación del reino del deseo. La mutación que empezamos a sufrir es un poco hija de, entre otras cosas, de la invención de la píldora anticonceptiva, de la liberación femenina, de que la mujer empezó a trabajar. Ya la mujer estudiaba a lo largo del siglo XX y empezó a independizarse de todas las cosas que antes la tenían atrapada, entre ellos el hombre, y empezó a cambiar nuevamente la sociedad y el imaginario con el cual llegamos a formar parejas. Esto me parece interesante porque cada pareja viene con un imaginario distinto. Además de que venís con un imaginario general, propio de la cultura en la que te educas, también venís con el imaginario de la familia. Entonces ahí se mezcla lo que decía la abuelita, las costumbres que teníamos en casa cuando yo era chico, la idea de pareja que me decía la profesora de literatura, y tantas otras cosas que después terminan armando la novela que cada uno tiene adentro.
¿En tu caso, te puedo hacer una pregunta?
Pero, pregunta.
Porque además, primero que nada, que es clarísimo el desarrollo de tu columna en el día de hoy, absolutamente ajustada además a esta voluntad de andar...
Hablando del Bicentenario.
Del Bicentenario.
No es poco, 200.
De ponerse en tema, de qué pasó con las parejas en nuestro medio, en nuestro país, en nosotros, cómo hemos ido, no sé si es evolucionando la palabra o por lo menos cambiando, ¿no? Pero si será tan increíblemente... Me quedé pensando en los electrodomésticos, en el 50 y el 60, lo que han cambiado la vida de la pareja.
Claro.
Pues el desarrollo de los electrodomésticos, ¿no?
Claro. ¿Los pañales descartables?
Seguro, las batidoras, las secadoras, toda la cosa. Hoy justamente había recibido un mail que tenía que ver con eso. Pero la pregunta es personal. ¿Vos tenías idea cuando eras joven, consciente, de que ibas a vivir esta situación de pareja presente? ¿Que tu pareja iba a ser tu familia? ¿Iba a ser una situación presente? ¿Ya tenías previsto esto? ¿O es una cosa tan increíblemente inimaginable?
Nadie lo tenía.
Inmutante. Bueno,
nadie. Ni yo, ni vos, ni nadie.
Yo te puedo decir perfectamente que no tiene nada que ver.
Nadie.
Mi situación hoy, que es elegida y es una situación en la que me siento recontra feliz, no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba que me iba a pasar cuando tenía, no sé, 15, 20 años. O sea, cuando empezaba a fantasear con mi futuro.
A mí me gusta, y ya lo he contado, me gusta poner a Blancanieves como modelo de mujer con la cual se educaban los muchachos de mediados del siglo XX. Blancanieves es una mujer que llega a la casa de los enanitos perseguida por un tipo que la quiere matar, y vos fijate que lo que le da por hacer es, cantando y bailando, ponerse a ordenar, a barrer, a limpiar, a cocinar para desconocidos. Y eso no choqueaba a nadie. Una feminista enfurecida, yo me imagino quemando la película de Blancanieves en la plaza pública, porque es un canto a la mujer dominada, ama de casa y encadenada, como después la dibujó Quino a la mamá de Mafalda, no me olvido más, es una viñeta, en donde Mafalda sueña, tiene una visión así, medio mística, de su madre encadenada a la plancha, a lavarropa y a todas las tareas de la casa, y pobre Mafalda compadeciéndose. Mafalda, una creación del humorista Quino en los años 60, Blancanieves es del 30 y algo. Fíjate, habían pasado, nada más que en términos históricos no es nada, 30 años,
claro.
Y ya la mujer se percibía, Mafalda miraba a la mamá como una tarada, la mamá de Mafalda era una mujer tipo Blancanieves, esa fue la generación en donde todo cambió. Nadie podía imaginar cómo iba a ser eso de ser madre, ese negocio de ser madre, después de los 60s. Y hasta el día de hoy estamos viendo, y esto lo hemos hablado varias veces, también desde estos micrófonos, con este problemón a la hora de ser madre y ser mujer moderna, de trabajar afuera de casa y trabajar adentro de casa, de pasar de una cultura en donde el hombre solamente trabajaba fuera de casa a tener que lavar los platos y cambiar pañales también adentro de la casa, y que los hombres se resisten y que la mujer no sabe cómo hacer que el hombre la ayude, y el hombre que dice que la ayuda pero después no la ayuda, y todo ese lío que tenemos en nuestra vida cotidiana, pero que nace de esta, como vos me decías, negro, previsión imposible. ¿Quién se iba a imaginar que todo iba a cambiar tanto? Que las mamás no iban a ser las mamás que conocimos, que los papás no iban a ser los papás que conocimos, que la mitad de la clase de la escuela iban a ser todos divorciados. Cuando yo era chico y íbamos a la escuela, si alguien se había divorciado, toda la escuela hablaba de ese pobrecito niño que alguien se había divorciado. Habría uno por escuela, ¿no? Y
ahí
la mitad de la clase son de padres divorciados. De la dramatización que hubo en un primer momento con el tema del divorcio a esto actual que por suerte hemos naturalizado, porque los niños de los papás divorciados no deben ser estigmatizados ni creernos que, porque los papás se separaron, poco menos que tienen traumas asegurados o problemas asegurados.
Imagínate con los hijos naturales, ¿no? Que Brasil ese problema no lo tiene con el con los apellidos maternos, ¿no? Pero cuando vos encontrabas que no, después hijo no tiene padre, era una cosa, una tragedia.
¿Te acordás? Sí.
Era una tragedia. Hoy por hoy es una cuestión absolutamente.
El hogar monoparental campea, casi un tercio de las familias son hogares monoparentales. En fin, pero está muy buena la pregunta porque se entra el tema y justamente ahí está la cosa, ¿no? No nos imaginamos lo que se venía y creamos parejas y familias creyendo que iba a ser de una manera y después resultó de otra completamente distinta que hasta el día de hoy estamos por digerir qué es esto que estamos intentando hacer cuando vivimos en pareja, cuando tenemos claro. hijos, cuando los queremos educar y con qué valores. Porque ahora hay también un desconcierto de qué le decimos a los chiquilines, por ejemplo, del aborto, por ejemplo, de los gays, por ejemplo, de que apareció en la televisión Tinelli con una chiquilina que prendía el pescuezo, y tantas cosas que parecen contradecir ideas que hasta no hace poco eran valores inmutables, inconmovibles, con los que se creaba la familia, y hoy en día uno podría parecer como medio troglodita de que si no estamos a favor de todos los cambios que se nos proponen, como que no resistiríamos esos cambios, ¿no? Yo creo que, primero que nada, para hablar hay que tener conciencia de los cambios. Y eso es lo que yo por lo menos intento hacer con las columnas y indagando un poquito en la historia, ¿no? ¿De dónde venimos para saber dónde estamos parados? Porque yo realmente veo muchísimo desconocimiento de cómo cambian esta mentalidad y por qué estamos tan mal parados. Y sobre todo, ¿por qué no entendemos? ¿No? ¿Qué pasa que no entendemos? ¿Qué pasa que nos va tan mal? Y ante esa pregunta, muchas veces, con mucha angustia que formulan las parejas y las familias, ¿no? ¿Qué pasa que...? Y esa sensación, aunque no lo estemos haciendo tan mal, que yo realmente creo que no lo estamos haciendo tan mal, esa sensación de que sí, como de falta de referentes, como de pérdida, como de un poquito como de gran zafarrancho, de gran decadencia, que a mí tampoco me gusta, yo me pongo esa mirada, ¿no?
Está bien, pero siguiendo con el desarrollo, y no es el caso de nosotros que tenemos una vida formada, caminada, y más allá de la expectativa de vida que viene prolongándose o agrandándose, o sea que pueden eventualmente haber varios años, inclusive varias parejas o varias... Uno aparentemente llega un momento que dice esto, no se analiza más. Si quieres ser feliz, como me dices, no analices. Y se trata de vivir auténticamente, de vivir el aquí y ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno aparentemente va en esa. Pero me pongo en la cabeza de los que tienen 25 años ahora, los que van a tener dentro de 30 años, 55 años. ¿Ellos estarán pensando esa fragilidad del tiempo? ¿Ellas estarán pensando en la fragilidad del sentimiento y de la formación de una vida de pareja? ¿Qué será eso, no? ¿Cómo estará formado el tema de la pareja? Y te digo porque convivo además con grupos de gente joven. Esa es una cosa que me tiene preocupado. Y la otra es, me gustaría, yo sé que no te gusta que te pongan el brete de decir, bueno, ¿qué hay que hacer o qué hay que decir? Ni las recetas mágicas.
A mí me gusta decir qué hay que hacer.
Me cambiaron.
Aunque no sea una receta.
Bien.
Lo que te digo es tomar conciencia.
Hay que decirle a los gurises que además no traicione lo que yo siento. Que no traicione lo que yo siento. ¿Tá? Bueno, no puede ser que a Tinelli se le cuelgue una cosa y estamos así mirando y miramos a Tinelli, ¿viste?
Pero eso es muy hipócrita. No puede ser esto, lo otro. Entonces, escúchame, si no puede ser, apagalo. ¿No? Y si lo querés dejar prendido, tenés que tratar de hablar y decir genuinamente lo que sentís. Yo creo que lo peor que podemos hacer es caretear, es mentir, es la hipocresía, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho, porque a cada uno de nosotros nos cuesta hablar del conflicto que tenemos, de que no estamos muy seguros al hijo, ¿no? De decirle, yo no estoy muy seguro si esto está bien o está mal. Yo sé lo que me gusta a mí, pero de repente lo que me gusta a mí no lo podés ver tú. Porque, por ejemplo, hay cosas que son para menores de 18 años y cosas que son para mayores de 18 o de 12 o de 15, depende. Y cuando decimos esto, estamos hablando de límites. Para poner límites tenemos que estar presentes. Fíjate que estoy diciendo que hay que hacer, ¿no? Hay que estar, hay que estar presentes. Hay que estar presentes con mi autenticidad, mostrando lo que siento. Muchas veces creemos que lo que sentimos está mal, grave error. Aquí ahora lo que siento es la única herramienta que tengo para mostrarle a mi hijo algo, hasta mi duda, y eso no está mal. Lo peor es que por miedo nos borramos. Eso es lo peor de todos. Y eso es lo que digo, bueno, no lo hagamos, no te borres, tenés que estar y tenés que decir lo que sentís, aunque lo que sientas sea incertidumbre. ¿Está? ¿Eso qué quiere decir? Eso es ser papá, eso es ser mamá, eso es poner un límite, eso es hablar de lo que nos pasa. Y si somos auténticos y mostramos lo que sentimos, increíblemente, y esto lo digo con un poco de ironía, increíblemente, los muchachos hacen lo mismo con nosotros. Pero necesitan que uno muestre lo que siente para que ellos sientan que es posible decirnos a su vez y respondernos con lo que ellos sienten. Claro. No podemos pedir autenticidad, que nos digan una verdad, si nosotros no somos auténticos y no decimos nuestras verdades. Nos está costando decir nuestras verdades porque dudamos de muchas más cosas. Si nos comparamos, por ejemplo, con un señor del 900 que estaba muy convencido de que lo único que había que hacer era disciplinar, disciplinar, disciplinar. Y nosotros no estamos tan convencidos. Y yo digo, por suerte no estamos tan convencidos de eso. O sea, nuestras dudas, yo diría que, podemos ver de un punto de vista positivo, son un poquito un patrimonio de que crecimos, de que evolucionamos, de que aprendimos, de que conocemos otras campanas, de que nos preocupa mucho más de repente la felicidad, el bienestar de nuestros hijos de otra manera, y no simplemente reprimir, castigar, vigilar y botonear.
Volvemos a Sócrates y a Descartes. ¿Viste? Estamos en esa parte del ciclo, ¿eh?
¿Viste? Poco más de filosofía, ¿no?
Claro, con 15 siglos de repente de diferencia, pero o no tanto.
Entonces, muchas de las fragilidades y los desconciertos y de las incertidumbres de estos papás, yo muchas veces digo, son fortalezas, no son debilidades. No te sientas débil ni te sientas mal porque tu papá o tu abuelo te decía con total convicción a la cama sin comer o te pongo en penitencia y vos no sabés cuándo hacerlo o si hacerlo o si no. Esa duda te está poniendo vos en otro lugar y eso es bueno.
Y además que sabías que te estabas comiendo un garrón de repente, ¿no? Yo recuerdo garrones que me comí y que me marcaron. Y que, bueno, supero por el amor profundo de quienes me lo implementaron, digamos. Pero viste que hay una cosita, hay un sentimiento que apoya incluso lo que vos decís. En esa incertidumbre, en el demostrar el sentimiento de incertidumbre en la educación. No es solamente poner límites ni... Vos te das cuenta cuando estás mintiendo, cuando estás careteando. Es como que te quema el triperío, como diciendo, pará, loco, acá está...
¿Sí?
Y en ese momento está bueno echar para atrás Rosendo y decir, loco, perdóname, no sé qué decirte. No me gusta que esté así.
O podemos incluso decir, mirá, estoy oscilando entre decirte esto y decirte lo contrario, porque capaz que yo no sé. Y vos no sabés la credibilidad que ganás con los muchachos cuando tenés esa honestidad. Los muchachos realmente respetan al profesor, al papá, al referente, que tiene esa honestidad, que tiene esa autenticidad. Y eso a nosotros, a lo que está el tico, nos gusta hablar de actitud. Eso es una actitud de un ser auténtico, de que no te estoy inventando una cosa que no es. Y eso realmente da mucha confianza. Pero también hay que decir otra cosa. A mí me gusta poner la metáfora de que nosotros somos la generación que rompió los manuales. Había un manual de instrucciones para educar hijos y para vivir en sociedad, que eran leyes muy, muy estrictas, muy inmutables, en que creyeron generaciones y generaciones de personas antes que nosotros. Pero nosotros rompimos eso. Y nosotros nos creemos que está bien, nos creímos que está bien, y ahí creo que cometimos un gran error, que no hubiera leyes en absoluto. Y que no hubiera autoridad en absoluto. Y lo que estoy diciendo no es contradictorio con lo que dije antes. Somos autoridad, aunque la ejerzamos de otra manera. Y la palabra autoridad no es una mala palabra. La mala palabra es autoritarismo, que es su patología, que es la autoridad ilegítima, ejercida por la fuerza, con miedo, con manipulación, con mentiras. Pero autoritarismo es la patología de la autoridad. Lamentablemente esta generación que integramos creció con autoridades muy patológicas, en la época del proceso militar, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, se afirmó en nosotros una idea mala de la autoridad. Entonces, como crecimos con esa idea mala, muy negativa, muy patológica de autoridad, nos cuesta ser autoridad nosotros, porque los ejemplos de autoridad que tuvimos fueron rechazados por nosotros. Entonces, se nos fue la mano. Nos parece que toda autoridad es mala. Ahí tenés un presidente que dice que no le gusta ser autoridad, lo cual es terrible. Por más que pueda simpatizar con el Pepe Mujica si me dice esto en un boliche, pero si es el presidente no puedo llevársela, porque hay momentos que tenés que ser autoridad. Si sos presidente, sos autoridad. Lo mismo que sos padre de familia, tenés que ser autoridad. Aunque no sepas muy bien qué decirle a tus hijos, sí, vos tenés que, por ejemplo, decir a qué hora se apaga el televisor, o si hoy comemos ravioles, o si no te podés rascar la nariz, o si tenés que tirar la cadena del water cuando fuiste. Y eso lo tenés que decir vos, y eso no te transforma en un botón ni en un autoritario. Eso te transforma en un papá presente, que pone límites. ¿Tá? Y creo que esto lo tenemos requete contra, super ultra confundido. Entonces, como no sabemos ser autoridad, nos borramos por miedo a ser autoritarios, que fue el mal ejemplo que todos padecimos. Entonces, por ese miedo a ser autoritarios, nos borramos del rol de autoridad.
Álvaro, de los encuentros y de las columnas más claras y más disfrutables que hemos tenido, te felicito.
Te agradezco. Es un tema que hemos hablado más de una vez contigo también.
Muy bueno, es en serio, dice Delia. Qué bueno, Fernando, qué bueno, dice. Felicitaciones, Fernando Paglia de Salinas.
Gracias, Fernando.
Álvaro Alcuri, la verdad, un placer.
Lo mismo para mí.
Nos vemos entre semana y nosotros acá en la radio dentro de 15 días, ¿te parece bien?
Dale, sí, sí.